Bueno, mi gente, bienvenidos a episodio, mire, episodio especial de Crisalis Podcast. Hoy con el chimpa acá, mi brother. Razón por la cual estamos los dos aquí en cámara. Igual ya tenemos preparadas pues unas vistas aquí adicionales para intentar de ahora en adelante tener a los invitados también en cámara en Twitch. Pero pues hoy como la ocasión especial es con chimpa acá, entonces pues estamos los dos. Entonces, recuerden, en el espacio de Discord, que es donde tenemos el canal de Clubhouse, allá nos pueden contactar directamente a partir de las 7 de la noche para hacerle preguntas directamente a mí y a Chimpa. Y pues por acá en Twitch nos van a ver las Gertrudis. Entonces, ahí lo tienen. Comencemos entonces, mi brother. ¿Quién es el Chimpa, Bastián?
Muchas preguntas existenciales. bueno, Chimpa Bastian es, pues comenzando como por el nick, es un name que agrego como por inspirado en un libro que se llama Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. ¿Por qué? Porque precisamente en este libro se habla mucho de cómo la. O sea, cómo somos todavía una parte importante de ese mono. De ese changuito, le decimos de forma acá como más relajada. Entonces, pues yo quería tener como en mi nickname esa parte, porque precisamente me di cuenta que yo, o sea, tenía como mucho de eso. Bueno, lo tenemos más bien todos, pero me parece como gracioso. Y había una propaganda de, creo que era Alpina, que salía
La
un
chimpa.
chimpancé mezclado con una vaca. Y entonces decía, no, eso no puse una chimpavaca. A mí me causaba muchísima gracia y quería que tuviera como ese toque. Entonces por eso pues mezclé mi segundo nombre. O sea, yo me llamo Freddy Sebastián. Y lo mezclé con la parte del chimpancés. También siempre he tenido una fascinación hacia este animal impresionante. Pues por ese nivel de curiosidad que tiene. Cuando veo un zoológico me fascinan en alta medida. Entonces, de ahí nace el Nick. Es esa mezcla de esos dos nombres, de esas dos ideas. Entonces quedó Chimpa Bastian, pero pues acá en la comunidad me dicen Chimpa nomás. Y bueno, y en mi trabajo y en muchas partes.
Un chimpastian no existe, miren un chimpastian. A esa propaganda alpina muy buena.
Sí, bueno, ¿y qué más puedo decir? Digamos que, pues ese era el nickname y. Y digamos que pues podrán ver como en la foto y en toda la parte como de mi marca personal que es una representación de mí, pero siendo ese mono, o sea, con las gafitas, el cabello largo, y tiene una dirección de arte, ese logo que es el Voxel Art, porque pues es un arte que o sea, marca mi vida en algún momento, que yo creo que más adelante entraremos como en detalle. De esa parte de esa historia.
Listo, muy bien. ¿Cuál es el nombre del chimpa?
El nombre del chimpa completo, o sea, mi nombre
Es
completo
el nombre
real,
real.
el nombre real, Freddy Sebastián Rodríguez Rincón, nombre súper colombianísimo.
Andrés Felipe Rodríguez Rincón, que
Sí.
para los que se lo están preguntando, sí, claramente somos hermanos del mismo padre y de la misma madre, aunque eso sea poco común en
Sí.
estos días. Bueno, brother, comencemos entonces a contar la relación de Chimpa con los videojuegos.
Entonces, bueno, Chimpa juega videojuegos desde los 2 años, si no mal recuerdo. El primer juego que recuerdo es este de carritos. Creo que se llama, eso es el que salía Superman al lado cuando uno iba súper bien ahí en el
Este,
NES.
no
Se
me
me
acuerdo si
escapa el nombre, pero bueno, eso era
el
lo
de
que.
carritos del
El de
NES.
carritos, sí. Y el Duck Hunt. El de dispararle a los patos y pues estar pendiente ahí del perrito. Entonces, pues desde ese momento empieza como esa exploración. Más adelante, pues conozco juegos de Super Nintendo. Yo no sé. Ah, bueno, pues más adelante PlayStation, todo ese tipo de cosas. O sea, siempre los juegos ahí presentes en mi vida. Y hay un momento también como que empiezo como a mirar cómo volverme como más competitivo en estos juegos. Entonces, yo creo que mi primera relación así fue como con el Tekken. Con Andrés empezamos ya no a jugar como tan O sea, solo a pasar la historia, sino como, bueno, a botonazos,
Abotonazos.
exacto. Si no nos dimos cuenta que cuando uno se iba al entrenamiento, como que pues le mostraban a uno las combinaciones y había un combo de Paul, que eso eran hijo de mil botones, y pues con Andrés hablamos, no, pues eso toca aprender a hacerlo. Entonces, bueno, yo era Team Paul y Andrés era Team, se me olvida
Creo
el
que es Río o Gio, yo no me acuerdo el
Jin.
nombre. Jin, Jin, Jin,
Jin.
Jin, Jin.
Jin, Jin, Jin.
Sí, yo me acuerdo que, pues para los que se lo preguntan, es el Tekken 3. O sea, era en el de PlayStation el Tekken 3. Y yo me acuerdo que fuimos a un videoplay y un man nos agarró con el tigre este
Con el
que es
tigre.
como que pelea lucha libre el hijo de puta
Y nos hizo
y nos dio una
humillar.
buena, o sea, nos humilló pero mal y nosotros no, paila, nosotros no nos podemos volver a dejar humillar
Sí,
así.
sí, sí.
Y fue la primera vez, yo creo que en la vida, o sea, pues sí habíamos como leído como truquitos y eso, pero fue la primera vez en la vida que abrimos ese menú de los juegos de pelea donde están los combos. Y entonces, claro, pues eran combos largos, complicados
No,
de
durísimos.
encadenar,
Igual
sí.
éramos pequeños, o
Sí.
sea, hacer eso fue un reto, pero lo logramos. Después de varios meses de entrenamiento, nos podíamos hacer combo y nos reíamos porque esos son combos de tipo infinito. Entonces, si Andrés me pegaba el de Jin, pues yo moría. Y si yo le pegaba el de Paul, él moría. Era el que
Sí.
primero cogiera el combo. Entonces, sí, no, muy chévere. Igual uno se podía equivocar porque era un combo larguísimo. Entonces, en cualquier momento uno la podía mandar al carajo. Pero ya con buena práctica, pues sí. Si nos íbamos por ese lado. También como que. Ah, bueno, en Gran Turismo también me fui por la parte como de pasar. Bueno, ahí había una parte que era de las licencias de. Eran unas pruebas del Gran Turismo. Y pues sacarse, creo que la máxima nota era ese. Y pues eso fue para mí muy, muy, muy fuerte. Pero entonces, como para esa época, yo creo que empecé a cogerle como un gusto especial a la parte competitiva de los juegos. Y ahí para adelante, como que no. No iba a poder jugar ningún juego sin sacar esos logros o esos retos que pues me hicieran sentir como orgulloso de haberle metido muchas horas a esos videojuegos. Sí, más adelante también estuve en un torneo de FIFA con un primo. Después pues iba a conocer también Smash. Smash lo llevamos a un nivel súper importante. Con unos amigos alcanzamos a competir acá en Colombia en un centro comercial que se llama Centro Mayor. Y ahí pues quedé como entre los 60, 30 mejores pues ahí habían personas como de Colombia, sino solamente eran de Bogotá. Y fue muy chévere porque precisamente uno podía decirse que éramos los mejores de la Fragüita, el barrio acá, pero como que no nos habíamos codeado con jugadores de más afuera. O sea, era solo un juego competitivo de barrio. Y entonces, pues, yo era como de los mejores. Y pues allá, imagínense, o sea, quedar uno allá como igual de. Pues sí, de un top, pero es un top que pues pasa uno del 1 al 60 cuando se enfrenta ya como a jugadores que se lo tomaban más en serio. Entonces, pues allá conocimos a un grupito que entrenaban en la casa, pero eso ya era horario. O sea, ellos todos los días eran 2 horas, se reunían todos a probar sus personajes, a conterearse y todo eso. Entonces, claro, nosotros era más como un vicio, o sea, que le dábamos era infernalmente un montón de horas el fin de semana y pues entre semanas y ocupados o jugábamos a veces por las noches. Pero pues ellos sí ya se lo tomaban mucho más en serio y pues nos rompieron la madre, pero nos dimos cuenta que el mundo competitivo era mucho más grande. Y eso no lo hace sentir a uno mal, sino a la vez como muy emocionado y muy, muy, muy apasionante este tema. O sea, recuerdo en ese torneo que me dieron una muenda. Yo iba con Mart y mi enemigo iba con Lucario. Me dio una muenda, me quitó una vida así sin yo poder hacer nada. Y entonces como que yo entré en ese estado zen que le permitan a uno los videojuegos. Y entonces yo también cuando salí después de esa vida, le hice un combo. De esos que me lo llevé hasta el borde, le metí un espadazo abajo y lo mandé y le quité una vida y eso. Pues yo no me había dado cuenta porque estaba en el estado zen de que estaba rodeado de un montón de personas y obviamente cuando yo lo maté, ahí sí sentí el grito de las personas atrás. Y es muy fuerte manejar esa presión porque yo, o sea, mientras estuve en ese estado no me di cuenta que había un montón de gente, pero ya cuando escuché los gritos me dio muchos nervios y aunque le gané, se hacía más difícil jugar porque el ambiente genera como una. Sí, una presión, como que quieren ver más esas jugadas especiales y todo ese tipo de cosas que solo lo generan los juegos competitivos. Entonces, Esa es como mi relación con los videojuegos. También League of Legends, llegué hasta Platino
Esa parte
2.
es importante, ¿no?
Sí, en League of Legends, pues digamos que nunca fui bronce, precisamente porque ya llevaba como ese hábito de no tomarme los juegos a la ligera. Y mi primer encuentro con League of Legends fue como que juego de mierda, o sea, es un juego asqueroso porque eso no tiene ningún sentido que yo, siendo tanque, me mate. Entonces, pues yo no lo entendía en mi ignorancia. Y me decían, pero es que usted cómo quiere tanquear con un tanque si está usando solo objetos de daño. Y yo, pues porque es un tanque, ¿no? Entonces, así ese objeto de daño tiene que tanquear. Y me decían, no, es así, no funciona. Esa lógica no funciona acá. Entonces, obviamente, ya después iba a especializarme en muchos personajes. Alcancé a jugar con casi, pues cuando salieron los personajes hasta donde yo jugué, todos los mids los manejé, todos los usé en rankeds. Entonces eso me parecía muy chévere porque pues podía jugar con varios estilos de equipos, de personas. Bueno, intenté armar varios equipos y pues llevarlo como a un nivel competitivo. Competimos en un torneo de la Universidad Distrital, quedamos como de terceros, ¿no? En ese torneo llegamos lejos. O de
Yo no estaba,
segundos.
yo no estaba, yo no
Sí, no
les jugué.
exacto,
Ellos
fue.
no jugaban conmigo porque yo era malo.
Entonces, sí, no, ese juego fue una experiencia muy increíble, pero bueno, entonces también la curva de aprendizaje, pues yo todo lo que había jugado así como que lo aprendía rápido, pero en este juego sí me di cuenta que fue un proceso de muchos años para alcanzar el nivel, y el proceso en el que más aprendí como jugador fue en el de, o sea, en el estudio, no en la práctica. O sea, ya en la práctica como que dominaba bien los personajes, muy bien los combos, muy bien las cosas, pero no manejaba como el macro game, todas estas cosas, todas estas mecánicas que son hacer un shot call y invocar un barón en el momento que es, tumbar torres, empujar oleadas de minions y todo este tipo de cosas. Entonces, como que mi mejoría se sintió fue cuando empecé a ver jugar a los jugadores profesionales, válgase la redundancia, sin jugar. Solo los veía y los veía y los veía. Y el día que yo empecé a jugar, pues todo ese conocimiento que había absorbido de solo verlos, me pareció algo muy loco, porque yo decía, pero ¿cómo voy a meter todo eso que solamente es como una teoría? Y sí, o sea, precisamente ya como que uno tiene una memoria y como muscular con respecto a los movimientos, pero le falta unos ya dominar otro tipo de mecánicas que son de equipo. Eso también me pareció espectacular. Casi siempre todos estos juegos los jugábamos, era uno contra uno. Todo era muy individual. Y entonces aquí me di cuenta que a veces uno ganaba más partidas, así uno hubiera sido el de las jugadas malas individuales, pero teniendo una actitud positiva hacia el equipo y transmitiendo esas ganas como de no, no, no pasa nada, salió una jugada terrible, pero vamos con todo, vamos a ganar. Porque siempre que, digamos, se entraba en ese modo hate en donde uno le echaba la culpa a un amigo y eso, las partidas siempre se perdían, sin importar si se hacía la mejor jugada del mundo, porque es un equipo el que está jugando y no solo una persona, y son cosas que uno también le enseñan en los videojuegos, ¿no? Los videojuegos no solamente son para el entretenimiento, sino también le dan unas lecciones de cómo uno se vuelve tan poderoso cuando tiene un equipo sincronizado, y cómo uno se desbarata, o sea, tener a cinco personas que se odian no llega a ningún lado. ¿Qué más? Ah, bueno, pues historias con MMOs, RPGs, Flife, World of Warcraft, Ion, Lineage. Es que probé demasiados. Iris Online. Sí, era bien adicto a esos juegos. Bueno, los RPGs son como una debilidad mía.
A
Me
las
dan.
drogas
Sí,
fuertes.
esas drogas muy fuertes. Juegos de cartas también jugué muchos. El Yu-Gi-Oh, el Pokémon, aún tengo mis carticas en físico, o sea, alcancé a comprar mi deck de alas negras en Yu-Gi-Oh, el Magic también lo probé, pero digamos que no, el juego sí no fui como compatible con su dirección de arte y como con sus mecánicas de juego. Al Hearthstone le eché una mirada, también al juego de cartas que salió de League of Legends. Todas esas propuestas me parecían interesantes, solo que a medida que pasaba el tiempo, pues como que no podía meterme en tantos juegos y en tantas cosas porque pues uno se va llenando de responsabilidades. Ahí es que en el chat veo Age of Empires, claro, también. Malísimo para ese juego, sí, pésimo, todo el mundo me rompía la madre. Yo no sé, con ese juego sí nunca me entendió. La historia, la base, me la pasé. sea, lo que era todo el juego de como base. Pero ya el competitivo y eso, no, malísimo. Yo no. Yo todo feliz, y porque pues en el modo como aventura le rompió uno la madre a todos los bichos, pero cuando ya uno está ahí concentradito haciendo sus cositas, y uno como que, uy, voy súper bien. Y se iba a dar con el otro ya iba en la era 20.000 y tenía 3 veces el ejército de uno y le da risa.
Está oleando H y
Sí.
Diego Mane en un
En un
BMW
meme.
con metralleta.
Sí, no, muy fuerte ese tema. Ahí. No, muchos juegos. Plataformeros me encantan también. Mega Man marca mi vida como videojuego. O sea, el impacto que me dio tener. Saber el Dash en Mega Man X de Mega Man y con esa dirección de arte me rompió para siempre. Es como uno de mis juegos favoritos a nivel de arte y de
Espectacular.
mecánicas. Espectacular. La banda sonora también una locura. Entonces, bueno, a mí también que pasaba el tiempo no solo apreciaba cosas como me divierte o no me divierte, sino la dirección de arte, la narrativa, la historia, la música. Como que aprende uno a valorar más los videojuegos y a verlos desde muchas perspectivas. Y también cómo entender el trabajo que tiene que hacer una persona para poder llevar eso a ese nivel, que no solamente es mucho trabajo, sino también tiene que haber una sinergia en el equipo, los diseñadores, los artistas, para que no se vaya a salir nada como de lugar. Sino de todo, he jugado de todo. O sea, la relación, pues sí, los videojuegos son como una parte muy importante de mi vida, nunca los dejaré de jugar. Bueno, Pokémon también, Digimon, es una cosa que está aún latente ahí en mí. Hace poquito. Tuve la oportunidad económica de comprarme una Switch. Hasta ahora tarde, pero pues así es la vida. No, no, nunca es tarde para
Para
igual para
comprarse
comprarse una
una
Switch
Switch.
y los jueguitos que ya han salido. Entonces me compré el Pokémon Snap y el Pokémon Espada. Casi siempre tiendo como a los juegos de Pokémon. Yo juego la versión azul y mi hermano juega la versión roja. Porque pues ya después de la experiencia que tuvimos juntos jugando Pokémon, sabemos que vamos a necesitar hacer nuestros cambalaches. Entonces pues escogemos una versión y nos vamos full con esa. Y ya más adelante le digo, bueno, ya se jugó este y él me pasa lo que me hace falta y yo le paso lo que le hace falta. Entonces como si a rasgos muy generales, eso es como la relación de Chimpa con los videojuegos.
Listo. Pues bueno, ¿no? Pues miren ahí como tal, pues la historia como tal de la relación de Sebastián con los videojuegos, que pues como se imaginarán es muy similar a la mía, ya que crecimos juntos. Pues yo solamente soy 2 años mayor que Sebastián, así que toda la vida jugando juntos, las mismas experiencias. Y pues este podcast es un poco como la continuación de lo que habíamos charlado en uno de los podcasts anteriores de como oportunidades de trabajo en el mundo cripto. Y algo que quisiera que entendiéramos es cómo el contexto, ¿no? O sea, cómo nos terminamos relacionando con el videojuego y de alguna manera el videojuego también termina repercutiendo y cambiando nuestras vidas. Entonces, acá yo voy a contar como un poco la historia de lo que es Achara Studios, de lo que les he comentado, pues en varias ocasiones acerca pues de la empresa que fundamos de desarrollo de videojuegos. La empresa no se llamaba así, fue como un proyecto que arrancó allá hacia 2015. Nos reunimos como 15 personas y dijimos, bueno, queremos hacer videojuegos, entonces juntemos como a las personas que consideramos que tienen las capacidades para aprender. Y recuerdo que todo esto lo generó Sebastián porque había conocido a una persona en la universidad que ya había desarrollado un videojuego. Nosotros, no, no lo puedo creer o sea, que haya alguien que sepa cómo se realiza eso, porque nosotros nos metimos a estudiar ingeniería de sistemas fue para aprender a desarrollar videojuegos. Entonces, cuando conectamos como con ese equipo, comenzamos este desarrollo de habilidades. Y digamos que uno pensaría, no, lo que pasa es que estos manes pasaron a una universidad estatal, a la universidad pública, y allá ellos aprendieron a desarrollar y allá aprendieron a hacer videojuegos. No, allá conocimos a una persona que sabía de videojuegos, pero finalmente por fuera es donde comenzamos a desarrollar las herramientas y las habilidades para poder desarrollarlos. Recuerdo que comenzamos con una empresa que se llamaba Piraña en ese momento, que nos abrió las puertas. Y digamos que el primer acercamiento que tuvimos hacia el desarrollo de videojuegos fue muy pesimista. Yo me acuerdo de este man que nos dijo como, yo he trabajado para Disney, yo he trabajado para Blizzard, he hecho juegos, pero su juego nunca se va a vender, es imposible que triunfen, acá en el país no existe ni la calidad ni las personas para poder desarrollar un juego de calidad. Eso a nosotros nos chocó, nos salimos de ese lugar y creamos nuestro propio curso con juegos de azar, donde nosotros mismos nos explicábamos a nosotros mismos cómo hacer videojuegos. Entonces cogimos a las personas del equipo como que más sabían de un tema, que fueran, investigaran algo y lo trajeran. El caso es que fuimos a Tecnoparque con una entidad que se llama el SENA, que es una entidad acá que se encarga como todo el tema de desarrollo no de profesionales, sino de técnicos y tecnólogos, que es lo que va antecitos. Y allá nos prestaron como una sala y todas las herramientas, digamos, para comenzar a aprender sobre ese tema. Ahí, pues, digamos que comienza un proceso de desarrollo de habilidades. Y, digamos, el tema que queríamos tocar hoy un poco con Chimpa es justamente que entiendan que tal vez todos estos juegos cripto y todo este ecosistema en el que estamos, de Axie Infinity, CryptoBlitz y todo eso, no va a durar para siempre, no va a ser lo suficientemente estable, y que uno tiene que aprovechar también esos espacios para vincularse no solamente como consumidor, que es lo que le pasa muchas veces a Latinoamérica, que cuando arman sedes acá, por ejemplo, de Amazon y de Netflix, no son sedes para desarrolladores, sino son sedes es para servicio al cliente porque son demasiados los consumidores. Entonces, nosotros decidimos traspasar esa barrera de disfrutar el videojuego a hacer el videojuego. Y es importante que entiendan que independientemente de lo que quieran hacer en su vida, pues hay que aprovechar las oportunidades económicas justamente para poder desarrollar habilidades para el futuro. Entonces nosotros continuamos con este proceso. Por allá hacia 2017 fundamos a Chara Studios. En ese momento mi brother se había salido como por un momento, pero volvió como a los 3 meses. Cosas empresariales. Dramas que nunca dejan de pasar cuando uno está construyendo como un emprendimiento, que pasan con la familia, con los amigos y eso. Y ahí entonces yo quiero que su merced nos comience a contar, o sea, cómo fue todo el tema de su desarrollo profesional en Achara y cómo fue, digamos, esa búsqueda tanto de cómo hacer el videojuego y las habilidades, digamos, adyacentes que se desarrollaron, como todo el tema de desarrollo de software y demás.
Y no, listo. Pues digamos que voy a iniciar como hablando de la parte o sea, qué influencia, o sea, bueno, qué pasa en la universidad antes de que, digamos, yo empiece a ejecutar en la empresa como la parte de desarrollo de videojuegos. Entonces, Andrés nos contaba la historia, una parte de que, pues, allá no, en la universidad no fue donde me enseñaron a hacer videojuegos, pero sí donde conocí muchas de las personas que me iban a motivar a decir, bueno, aquí no es. O sea, en mi ignorancia, yo creía que iba a aprender a desarrollar videojuegos estudiando ingeniería en la Universidad Distrital, pero pues ya en los últimos semestres me di cuenta que eso era una fantasía y que si yo quería aprender a desarrollar videojuegos tenía que hacerlo o por mi cuenta o consiguiendo personas que sí lo supieran hacer, pero digamos no había una escuela colombiana de videojuegos. Más bien sí habían empresas que estaban haciendo videojuegos y a su vez, pues para mí una empresa, me di cuenta eso ya después de muchos años, son las mejores escuelas que pueden haber en el mundo. Entonces como que yo decido entonces salirme de la universidad por también unas razones económicas, pero también porque veo que la universidad no me ofrece más conocimiento del que necesito. Obviamente me faltaban unas materias de formulación y bueno, todas esas cosas ahí teóricas que a mí la verdad no me interesaban. Yo ya había visto toda la programación que quería ver en mi vida. Y entonces pues me dedico ya como al desarrollo de software profesional. Entonces me lanzo como a mis primeros proyectos. En ese momento desarrollamos una plataforma para abogados y todo eso. Entonces ahí empieza como mi base del conocimiento para después volverme desarrollador de videojuegos. Es como donde yo empiezo a decir, bueno, me estrello duro, todavía no sé programar bien, se suponía que ya había visto todas las materias, entonces ¿qué le pasa a esta sociedad que pues se supone que ya estaba preparado yo para enfrentarme a esto y no? Entonces pues me pongo a estudiar y bueno, ya aprendo unas cosas y toda la cosa, todo muy complicado. Pero entonces digamos que cuando entro a Chara y ya nos enfrentamos como a la parte de desarrollar videojuegos, pues empiezo a aprender como por mi cuenta, ¿no? Toda la parte de Unity. De forma como basada en mis experiencias de desarrollo de software anterior y como que se me daba. O sea, era como más. conectar precisamente esa experiencia de haber jugado videojuegos durante toda la vida y mezclarla con esa lógica de la programación. Entonces, como que todo tenía mucho sentido. O sea, cuando uno desarrolla videojuegos, pues en un lenguaje hecho para videojuegos, se usa mucha la jerga de plataformeros, de shooters. Entonces, todo se le vuelve a uno como muy natural. Es como si uno, ya uno se hubiera preparado y hubiera aprendido para hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando uno desarrolla videojuegos con equipos como, o sea, pequeños? Que uno se da cuenta que uno puede aportar como desde diferentes flancos. Entonces, como que yo sin darme cuenta, me empiezo a inmiscuir en procesos de diseño y también como de opinión artística. Como que uno no solamente se queda con el hecho de yo soy un programador y voy a programar y no voy a opinar de nada, sino como que tengo que aprender a contemplar esto porque el equipo necesita la mayor cantidad de feedback para llevar sus juegos a otro nivel. Y digamos, si uno está inconforme con alguna parte, así no sea de como de su unidad, uno no se puede quedar callado porque pues le hace daño a su equipo. O sea, usted hace parte de ese producto y si usted no lo afecta de forma positiva, pues no va a salir bien. Entonces, como que va desarrollando esas habilidades uno de forma implícita. O sea, como que uno no sabe que pues eso se llama como tal, como, sí, como diseñar videojuegos. Eso hace parte del diseño de videojuegos. Como toda esa parte de decir, no, ese arte no va, eso me parece terrible cómo se ve esta parte, ese color no tiene nada que ver con la interfaz, y son cosas que uno se va formando con la pura experiencia. Entonces, como que yo fui desarrollando esas habilidades de esa manera, haciendo parte de un equipo que abarcaba también muchas cosas, ¿no? También la parte del marketing. La parte como de negocio, o sea, charlar con publishers, todo eso. Entonces, como que yo siempre estaba metido en todo, así que cumpliera como mi rol como desarrollador. Entonces, pues esto al final y al cabo me lleva como. Bueno, yo me retiro de hacer videojuegos en Achara por una cosa también de económica. Entonces, bueno, hacer videojuegos en Colombia para. Los que no saben, es una cosa muy dura, es muy difícil, hay que sacrificar mucho, entonces es una industria de la pasión, o sea, la única forma de uno mantenerse en este mundo es porque le gusta, no por dinero, o sea, si tiene el dinero en la cabeza no lo va a lograr porque al comienzo siempre es muy doloroso, porque no hay dinero, o sea, si uno lo ve desde esa perspectiva. Entonces hubo un punto en donde, o sea, ya el problema monetario ya transgredía como ya cosas como responsabilidades de. Pues de la vida normal, la comida, el arriendo, los servicios. Entonces ya en ese punto tampoco uno se puede quedar con la sola pasión porque se muere de hambre. Entonces, pues yo vuelvo a emplearme como desarrollador de software en la universidad distrital. Entonces toda una ironía porque pues yo me salgo de la universidad y después me contratan como ingeniero, pues porque aprendí a desarrollar fue por fuera, no lo que ellos me enseñaron, pero pues esos son los ingenieros que necesitan, los que de verdad tienen experiencia y se han enfrentado a proyectos. Pero allá estando en ese trabajo, igual seguía vinculado, haciendo cosas con la organización. O sea, siempre he estado como ahí junto a los proyectos que realiza mi hermano y bueno, las organizaciones que hemos creado. Mi hermano se enferma como para esa época. Pasan un montón de cosas. Después yo soy el que me enfermo y quedo un montón de meses ahí en cama sin hacer nada. Y como que, no sé, la vida es muy extraña. Cuando yo empiezo a salir de esa crisis, siento como si se me hubiera olvidado a programar. O sea, como que cuando lo voy a hacer, mi cerebro como que ya no conecta las ideas de la misma manera, porque uno cuando programa se vuelve como muy extremadamente lógico, todo es muy racional y todo tiene que tener como, es como es y no es como yo, no es como la parte del arte que es como, no, esto va por acá, no, eso sirve o no sirve. Y como que pierdo esa capacidad de programar como de una forma fluida. Entonces, un amigo me dice como, pues no le dan ganas como de probar a hacer arte, como por hobby. Y yo le dije, pues a mí el arte siempre me ha llamado la atención. O sea, un paréntesis acá curioso, antes de todo esto de bueno, mi vida como desarrollador de software y todo este cuento. Yo antes quería ser, era pianista, quería ser intérprete de piano, solo que pues por cosas de, o sea, no se define mucho socialmente, mis padres me dijeron, música no da plata, ingeniería sí da, entonces pues necesitamos es plata. Entonces pues yo maté ese sueño, pero alcancé a prepararme un poco para ser pianista. Pero pues eso quedó allá como guardado en mi pasado. Pero entonces sí, la parte artística como que siempre era como un sueño frustrado, como que siempre lo quise hacer y nunca se había dado la oportunidad. Entonces pues empiezo a hacer un arte que se llama el voxel art, que si lo queremos relacionar a algo como popular y para que lo entiendan, es Minecraft. Es un arte que es en cubos, que es como la representación 3D del pixel. Entonces, pues yo lo hago como por una etapa de recuperación de mi vida, como para sentirme mejor. Y siento como una fluidez muy extraña. O sea, no podía programar, pero esto como que yo así todo delirante y pues apenas me estaba recuperando de esa crisis de salud, como que me podía concentrar y podía darlo como todo de mí en esa parte. Pero en ese momento, pues yo dije, esto es un hobby, esto es algo por molestar. Y después entonces mi amigo me dice como, pues yo veo que usted está elaborando un portafolio chévere. Dijo, ¿por qué no se presenta acá a la empresa en la que yo trabajo? Entonces el nombre de esa empresa es The Sandbox Game. Y me dice, ¿por qué no se presenta? Y a ver qué pasa. Y yo digo, pero si no, Camilo, o sea, yo no sé inglés, eso es una empresa internacional, yo soy el desarrollador de software, y mis fuertes son el desarrollo de videojuegos y el frontend. Yo decía, esto no tiene ningún sentido. Me dice, pues yo no sé, yo veo que lo que usted hace está bien. Y le dije, preséntese, no pierde nada, hágalo como un hobby. Eso fue lo que siempre me dijo y lo tuve presente. Y yo dije, pues sí, ¿no? Al fin y al cabo, no tengo nada que perder. O sea, solo me estoy divirtiendo. Entonces, presento mi portafolio, paso todo y en cuestión de... Ah, bueno, yo duré haciendo arte. O sea, yo nunca... Yo se había dibujado a lápiz y pintado. Tenía como esa cosa que hacía como en mis tiempos así súper libres. Bueno, una vez sí competí y me ganó el hijo de un pintor. Muy injusto porque pues obviamente mi familia no era de artistas y él me dio una muenda terrible. O sea, hizo una vaina impresionante. Bueno, aquí, mi dibujo también fue muy bueno, pero me ganó. Había rosca en el concurso. Me gané una caja de colores. Entonces, bueno, eso siempre lo tuve allá como latente de mí, esa parte artística. Y entonces, duré 15 días haciendo voxel art y ya me llegó la propuesta de que me aceptaban en el fondo de creadores. Yo nunca miré lo de las tarifas, a mí no me interesaba eso. Yo estoy divirtiéndome, esto es una aventura.
¿Qué es, digamos, el fondo de creadores de Samus? Que acá nos están preguntando. Y primero, ¿qué es de Sambots?
Ah, ok. Entonces, ¿qué es The Sandbox? Y acá es donde tal vez el título de la conversación cobra sentido. Entonces, ¿cómo llego yo de desarrollador a ser, como a vincularme a este mundo de las criptocositas? The Sandbox es una plataforma que abarca tres productos. Entonces, uno de sus productos es un programa que pues abarca toda la parte de creación de arte voxel. Ese es uno de sus productos. El otro producto es una plataforma en donde se venden NFTs. NFTs, pues que son estos tokens no fungibles que se venden en la red blockchain. Bueno, dependiendo la red que se quiera. En el caso de Sandbox, la red es la ERC20, la de Ethereum. Y el otro producto es un Game Maker, que es otro programa que conecta todas estas cosas. Entonces, los productos, los NFTs que se compran en el marketplace se pueden utilizar en el Game Maker para hacer experiencias y esos NFTs se hacen en el software que se llama VotsEdit. Entonces, The Sandbox es como esos tres productos, si uno lo quiere ver como al detalle. Y ya viéndolo en general, es una empresa que lo que busca es que los jugadores jueguen, creen y ganen dinero. O sea, es una plataforma que va en búsqueda del play to earn. Pero entonces de una forma súper ambiciosa, porque la idea es que no haya límites más allá que la imaginación. Entonces uno diría, pero ¿y cuál es el género? ¿Cuál es el videojuego que está en The Sandbox? Pues como estamos hablando de una herramienta que ayuda a crear videojuegos, es a crear videojuegos. Los videojuegos son lo que uno quiera. Puede ser un juego de peleas, puede ser Axie Infinity dentro de Sandbox, puede ser un shooter, puede ser un juego de fútbol, puede ser lo que sea. Eso es algo obviamente muy ambicioso, pero que ellos han sabido enfrentar de una manera muy exitosa y que va por muy bien, muy buen camino. Ustedes pueden ver en la página de Sandbox Game cómo vaya su producto. Y va muy bien. Entonces también manejan modelos de LANs, han vendido muchas LANs, muchos NFTs y muchas cosas.
Listo. Y ahora entonces sí, continuando con cómo entra el...
¿Cómo entro entonces? Ah, bueno, el fondo de creadores. Entonces, ¿qué es el fondo de creadores de Sandbox Game? Es una oportunidad de trabajar con el equipo de Sandbox como freelancer. Solamente en la parte de modelado 3D en Voxel Art. Entonces, utilizando esta herramienta que se llama Voxel. Entonces, ¿cómo entro en el Creator Fund? Presenta su portafolio a un link que está ahí, se puede encontrar dentro del website de Sandbox. Puntos positivos: manejar el otro software más famoso de modelado 3D voxelar que se llama Magica Voxel, tener unas buenas redes sociales, las más como visibles y chéveres para este mundo del voxel es Twitter e Instagram, y haber manejado un poco de Voxel. Entonces, pues todo eso como que suma para entrar allá. Entonces, pues mi portafolio fue elaborado en esas dos herramientas. Bueno, hay una parte tal vez un poco técnica que se llama, es toda la parte de renderizado de arte. Entonces, para los que no saben qué es el renderizado, es como utilizar la capacidad computacional de video de un computador para que ese asset cobre todas sus características como físicas, de tal manera que, digamos, ese modelo que uno hizo como ese lienzo sencillo, se sienta que está hecho de plástico, de papel, de tela, de muchas cosas. Entonces, toda la parte de renderizado es muy importante al momento de presentar un portafolio, porque hace que lo que uno modela se vea más profesional. Porque a veces uno se puede fajar en un modelo, pero si no lo sabe presentar, no se ve su esplendor. Entonces, digamos que eso hace parte de cómo se publica un asset en Instagram. Es con un renderizado profesional. En mi caso, ¿qué herramientas utilicé yo para esto? Blender, que es un software libre para toda la parte también de animación, edición de videos. Bueno, Blender es una cosa impresionante. O sea, uno puede hacer un montón de cosas. Pero en este caso, pues lo usaba para renderizar. Muy difícil de aprender, muy duro hacerlo. No le recomendaría utilizar Blender. Después conseguí un software que se llama Lightracer. Tiene una prueba gratuita de 15 días, pero ya cuando uno lo paga es una herramienta muy, muy poderosa para el renderizado 3D y esa sí es muy fácil de usar. Entonces ahí fue como empecé a presentar ese portafolio en el Creator
Digamos,
Fund.
yo creo que hay una parte que se saltó, digamos, como una manera muy rápida, que es, como ven, pues, Chimpa estuvo trabajando en toda la parte de desarrollo de software de videojuegos y salta a la parte de arte y arte NFT para The Sandbox. Entonces, yo creo que algo valioso acá de agregar siempre es cuánto fue el tiempo, digamos, de aprendizaje, o sea, cuál fue la curva para el desarrollo de esa habilidad en tiempo antes de presentarse al Creator Fund de The Sandbox.
Fueron 15 días. 15 días me demoré en aprender a hacer voxel art. Eso fue lo que me demoré. Obviamente, intensivo. Bueno, tengo como una personalidad que no me permite como estar en muchas cosas porque me genera ansiedad por un lado y por el otro lado como que siento que estoy perdiendo mi tiempo. Entonces como que cuando algo me gusta ya mucho me quedo ahí estancado mucho tiempo. Entonces, digamos, esta parte del voxel art era lo único que yo hacía en ese momento en mi vida. O sea, y comer,
Ahí
nada
lo
más.
tienen, ¿no? O sea, 15 días. Y es que eso es, digamos, el tema de aprovechar, ¿no? Hay que desarrollar este tipo de habilidades y eso, digamos, que es algo muy importante que me gusta resaltarle a la comunidad, porque acá siempre está como la discusión de los juegos cripto, del dinero, de la monetización. Muchachos, de las cosas que más da tranquilidad es la inversión que ustedes hacen en ustedes mismos. Y invertir en ustedes mismos significa invertir en un curso, en aprender, en desarrollar ciertas habilidades, para que en caso que algo suceda, ustedes estén preparados. Y en caso de que suceda un cambio o algo tan importante como lo que está sucediendo ahorita con los juegos blockchain, ustedes tengan herramientas para participar de una o de otra manera dentro de este proceso. Si bien Chimpa, aunque venía de la parte de desarrollo de videojuegos, pero pues de la parte de código, encuentra de Sandbox y se adapta a la parte artística en 15 días. se mueve allá y se presenta al fondo de
De
artistas,
creadores.
el fondo de creadores, y comienza su proceso. Entonces, las únicas oportunidades que hay en el mundo cripto no son solamente jugando, sino también hay oportunidades trabajando dentro de todas estas mega compañías que están creciendo, que justamente nosotros somos parte de la comunidad que estamos fondeando estos proyectos. Así que, ¿por qué no participar como inversores que participan activamente poniendo nuestro dinero, comprando NFTs, tiquetes o cosas para estos juegos cripto, sino también participar creándolos de alguna manera, sea narrativa, artística, técnica, visual, de mercadeo, etcétera? Entonces, esos son como unos detalles ahí importantes. Y listo, entonces continuemos con la historia.
Sí, pues digamos que me parece pues chévere lo que dice mi hermano ahí. Digamos que pues es una historia muy larga para obviamente condensarla en este pequeño espacio, pero entonces como para aportarle a la comunidad, una cosa que me ayudó mucho en mi vida fue haber estudiado en Platzi, cosa que me salté. Entonces digamos como educación, el lugar en donde yo aprendí de verdad a desarrollar software fue en Platzi. Fue una inversión que a mí me costó mucho hacer porque estaba mal económicamente, pero mi instinto me decía que esa era la forma de catapultarme en poco tiempo a lo que yo quería hacer como profesional.
Y que Platzi no nos está pagando por esta publicidad, pero deberían, muchachos, por favor, escríbanle ahí a Freddy Vega y a Christian Van der Hens que patrocinen este podcast.
Sí. Entonces, si no es una plataforma de educación espectacular, entonces allá aprendo a desarrollar software, me hago una carrera también completa de videojuegos, pero bueno, eso, en esa carrera de videojuegos sí me estrello de una forma muy loca, o sea, como muy positiva, porque empiezo a ver eso un montón de cursos de lo que yo ya había aprendido de forma autodidacta. Entonces, como que solo fue para corroborar que sí, yo sí sabía desarrollar videojuegos, sí sabía de diseño y de muchas cosas, pero para el que no sabe, a mí me pareció fascinante. O sea, para el que nunca ha desarrollado videojuegos, Platzi es una plataforma pues espectacular. Y una de las partes más fuertes que uno trabaja en Platzi es el portafolio y la marca personal. Entonces, digamos que todo en la vida, en el mundo laboral, se vuelve súper fácil a nivel de startups y mega empresas y todo esto, cuando uno sabe mostrarse como profesional. Y mostrarse no es una foto en fondo negro, que uno se vea bien guapo, para nada, no sirve para nada. O sea, yo puedo ser Chimpabastian, el miquito en Botzelar. Lo importante es como que se evidencie todo ese recorrido y toda esa experiencia aplicada a proyectos tangibles que uno pueda compartir, digamos, en LinkedIn o en un website que uno desarrolló uno mismo o en un website que uno le pagó a alguien para que se lo desarrollara y mostrar toda esa experiencia que uno ha adquirido durante muchos años. Entonces, digamos que yo siento que eso también ayudó mucho. Bueno, cosa loca que yo hice para presentarme al Creator Fund y yo creo que eso los debió haber crasheado a ellos. Eso no lo ha hecho nadie, y yo creo que en Desambos todavía nadie lo ha hecho, todavía está ahí. Es un proyecto que yo hice con Unity, porque bueno, yo quería mostrar mis assets de una forma más interactiva. Porque en Instagram, pues uno pone su imagen o pone uno su video, ¿no? Entonces yo desarrollé una aplicación en Unity para que pudieran rotarse los modelos que yo había desarrollado en Botzelar, y pues Unity ya viene incluido con un render, o sea, que hace que los assets se vean bonitos. Entonces, como que yo siempre trato, aprovecho cada oportunidad de aprendizaje para como reforzar lo que ya he aprendido antes. No pierdo nunca esa oportunidad porque a veces a uno se le olvidan las cosas. Y como decía mi hermano, o sea, el conocimiento es lo único que a uno nadie le puede quitar y da mucha tranquilidad. Entre más ustedes aprendan cosas en la vida, menos les da miedo invertir en un proyecto y decir, ah, me quebré. Se quebró la plata, o sea, uno habla de la plata, pero uno no se quebró, uno sigue siendo lo que aprendió durante toda su vida. Y si uno tiene muchas habilidades, mucha experiencia, pues a uno no le da miedo enfrentarse a un escenario en donde haya un reset y empieza desde cero. Porque el miedo es una de las cosas que más nos domina como seres humanos y no nos permite tomar decisiones que afecten nuestra vida de forma contundente. No siempre el quitarse el miedo igual dice. Puede decir que uno le va a afectar de forma positiva, pero sí va a haber un cambio fuerte cuando uno se quita esas cosas. Pero digamos que pues todo eso en mi caso yo lo logro es estudiando mucho, siendo curioso, pero no se trata de estudiar por estudiar. Yo no es que haya aprendido de todo ese tipo de cosas porque sí, sino es porque me gustan. Hay cosas que yo, por ejemplo, no sé. Acá digamos en la comunidad muchas personas manejan el tema de un segundo idioma. Yo con eso sí no he podido. Entonces, si se dan cuenta que no, o sea, cada quien tiene su camino ninja. O sea, eso es una cosa que yo no puedo linealizarla y decirles a ustedes, o bueno, también estigmatizarlo. Si ustedes no saben inglés, ustedes no van a llegar a ningún lado. Eso es algo complicado. Lo que pasa es que obviamente, entre más skills uno tenga, más puertas se le van a abrir. Si usted sabe cuatro idiomas, pues se le abre la puerta a entrar a un montón de empresas de todo el mundo. Pero pues uno no puede aprender idiomas porque sí, porque, o sea, dominar un lenguaje requiere dedicación y pues como un gusto. Entonces, pues recomiendo siempre aprender las cosas que uno considere que le fluyen, porque le gustan, y después dedicarse a esas cosas que uno dice, bueno, sí, yo puedo decir que no se me da aprender inglés, pero mi instinto me dice que si no lo aprendo, me estoy negando las puertas hacia el mundo. Entonces, así me duela, lo tengo que aprender, pero ya en un momento donde uno dice, pues si lo aprendo, ya tengo otro montón de habilidades que me van a solidificar precisamente esa temporada de aprendizaje y uno no anda como con miedo. El miedo, siempre el miedo hay presente, ¿no? Hay que quitárselo uno de ahí todo el tiempo, estudiando y llenándose de aliados, siendo una persona obviamente empática y creando muchos amigos, o sea, haciéndose muchos amigos porque esas son personas que después en esos momentos cuando uno ya adquirió nuevas habilidades, van a ser esas personas que dicen, venga, ¿y por qué no trabaja acá? Entonces, digamos, como ejemplo, pues digamos, Camilo lo conocimos fue en un game jam, que fue la persona que me invitó a hacer arte para entrar a The Sandbox, y con él hicimos un juego que nos quedó espectacular en una noche, y ahí, o sea, fue una sola noche con la que nos hicimos amigos de por vida, y él me tiene siempre presente para sus proyectos. Entonces, digamos que, pues eso también es re importante, crear lazos con las personas, porque vivimos en una sociedad, no vivimos en un bosque solos, en donde pues solo nos importa comer. Entonces, si vamos a vivir en sociedad, pues tenemos que aprovechar el colectivo y la
Sí,
comunidad.
la comunidad, ¿no? Eso es algo que yo, acá siempre lo hablamos mucho en Crisalis, que uno dice, no, porque no cobran un porcentaje más bajo para los scholars, lo prioritario son los inversores, cómo ustedes están manejando el tema de la gestión de riesgos, yo cómo me beneficio de esto. Digamos que todo ese tipo de pensamientos y objetivos dirigidos hacia la avaricia, uff, muchachos, son súper negativos. O sea, si su objetivo en la vida es taparse de plata a costa del que sea y de lo que sea, eso es muy triste porque se cae el sistema bancario, se cae el sistema cripto, y no tienen a nadie. No tienen un amigo, no tienen a nadie con quien contar en ese tipo de situaciones. En cambio, miren que se cae el tema cripto. Se cae la banca tradicional, y si hay una comunidad en la que ustedes se sienten respaldados, con la que han estudiado, con la que han alcanzado objetivos, que por ejemplo es algo que hemos estado trabajando mucho en Crisalis, donde Chimpa justamente pues es moderador y está súper activo en todos los diferentes proyectos cripto, compartiendo información, intentando alcanzar mejores objetivos a nivel económico y todo este tema, es muy valioso, es mucho más valioso. O sea, la tranquilidad que genera tener una comunidad, una red de amigos y de aliados importantes alrededor de ustedes es mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero que ustedes se puedan guardar en su cuenta bancaria o de Binance. Así que no olviden de hacer esta labor del networking que llaman acá con términos anglosajones, pero pues que funciona realmente es eso, ¿no? Créense en una red de contactos, hablen con personas, no pierdan la oportunidad de comunicarse. Es que esto es una locura. O sea, ahorita, por ejemplo, nuestro desarrollador principal en Chrysalis Guild, lo conocí fue acá en Twitch. Entonces él llegó en Twitch, me contó que tenía una lista de todos los streamers con los cuales iba a compartir una aplicación de software que él había desarrollado para la administración de Ads Infinity. Y a partir de eso, pues él llegó, me la mostró, yo la revisé y dije, oiga, me encantó, yo no sé si usted está enterado que estoy buscando desarrolladores. Él dijo, no, no tengo ni idea. Nos reunimos y pues una semana después, ay, miren, ahí está Hernán, ya estaba trabajando con nosotros, y ese tipo de cosas es lo bonito que se genera dentro de la comunidad. Así también conocimos a Mesa y a Momichi, que son en este momento los coaches de Crisalis. Entonces, miren qué es eso. O sea, generamos ofertas de empleo, crecemos juntos, y eso es un respaldo mucho más importante que estarse lucrando a la loca y a costa de la gente. Así que nunca olviden tener una buena red de contactos y ser buenas personas. Eso es gratis. No hay que hacer muchos cursos en YouTube para ser buena persona. No es muy difícil. Y miren que tiene muchos beneficios a futuro, que es conocer y trabajar con gente maravillosa. Dale, Chimpa, continuemos.
Entonces, pues en la parte de la historia, entonces, bueno, ya entro al fondo de creadores como artista después de todas esas experiencias, de haber vivido todo eso. Yo no me lo creo, yo digo, ¿yo cómo voy a trabajar como profesional? Precisamente porque yo había trabajado como, pues en la industria de los videojuegos junto a artistas, más en la parte de ilustración, y yo decía, ¿yo cómo voy a trabajar al lado de un montón de artistas impresionantes? Pero uno lo dice, pero es el miedo el que está hablando ahí. Uno dice, igual hay que hacerlo, siempre es por algo. O sea, es que yo pasé un portafolio, es como si fuera una entrevista. Si me aceptaron, no es porque haya sido un chepazo. Hay algo ahí que les interesa. Entonces, ¿cómo entonces empieza a relacionar la cosa también con el mundo cripto? Entonces, yo siempre había querido comprar Bitcoin y bueno, todo este tipo de cosas, pero pues no daba nunca la plata, no daba el tiempo.
Nos gastamos la poca plata que teníamos en unas pizzas de 3 lucas, muchachos. Un dólar, para los que no
Un
son de acá, un
dólar.
dólar, muchachos, pero era una pizza. Entonces íbamos y lo poco que ganábamos lo celebrábamos yéndonos a comer la pizza de 1 dólar, que era, uf, un hit en el barrio.
Sí, exacto. No, no, pero y si fuéramos a meter eso en Ethereum y en Bitcoin, no, eran satoshis, pero ya muy pequeñitos, que no servían para nada. Entonces, acá entonces me empiezo a enterar de una cosa que es que si uno o sea, cumple la meta de trabajo como artista, entonces pues hay como unas bonificaciones y unas cosas en un token. Entonces yo no sabía que habían más monedas y empiezan a estudiar y uno, uff, ¿cómo es esta cosa? Y empiezo a estudiar todo este mundo como de las cripto. Y entonces me di cuenta que esa oportunidad de que me dieran un token. Era una vaina loquísima. O sea, yo cuando ya vi el valor de lo que significaba eso, yo decía, pero es que esto es mucho dinero, yo no me lo puedo creer. Yo dije, bueno, vamos a empezar a holdear ese tipo de cosas. Bueno, me escapé de un pequeño detalle. Antes de yo entrar al Creator Fund, entonces durante esos 15 días que yo estaba aprendiendo, ¿qué hice? Desde el primer día que empecé a aprender, me metí a la comunidad de Sandbox. Y entonces, desde como a la semana, crearon un concurso para competir por una LAN de Sandbox. Yo no sabía, yo no tenía ni idea. Yo solo lo estaba haciendo por diversión. Yo no sabía que era una LAN en Sandbox. Solo que yo quería hacer arte y quería como que mostrárselo a la comunidad para que ellos me dieran feedback, para ver si lo que yo estaba haciendo pues era bonito o servía, porque también para eso sirve la comunidad, para escuchar la opinión y uno mejorar como profesional. Entonces, gané tres concursos consecutivos, lo que duraron las 3 semanas, creo, o más. Bueno, no sé. Todos los concursos que hubo de Sandbox los gané. Y también pregúntense el por qué. Ahí volvemos a lo mismo. Era mi comunidad. No era gigante. Yo no es que tenga igual hijo de 1000 amigos, pero tengo personas que creen en mi trabajo. Entonces yo les pedí el favor de que votaran por mi asset. Y yo dije, ¿yo qué voy a ganar esos concursos? Esa gente que va a participar es famosísima. Algunos tenían 1000 followers en Instagram y yo no tenía. Me había creado mi Instagram por primera vez. Yo dije, no voy a ganar, es imposible. Y votaban mis amigos, lograba unos 50. La máxima vez creo que logré fueron 100 votos. Y nadie pudo superar nunca eso. Nadie nunca pudo sacarse más de 100 votos. Porque precisamente a las personas les costaba esa labor de, ah, es que toca entrar a un foro y crear una cuenta y votar, qué fastidio. Entonces, digamos que cuando uno tiene como unos aliados que, o sea, como sólidos, como fuertes, todo ese tipo de barreras que uno les pida como para ayudar, van a decir, no, o sea, yo le ayudo, pero si me toca crear una cuenta, no, qué
O sea,
fastidio.
y no, o sea, no sean como ratas con los likes. Eso digamos que a mí siempre me parece como súper triste. Entonces, dar un like en Facebook a la, yo qué sé, al proyecto, al emprendimiento que está creando su amigo, ustedes no se imaginan lo valioso que es y cómo lo pondera uno dentro de las redes sociales. Digamos que esa es realmente la manera en la que uno ayuda a alguien, ¿no? Y si ustedes no tienen la plata, o sea, hizo un juego, pero el juego es muy caro, listo, no importa, pero hoy le doy like a la publicación que hizo, porque eso ayuda a generar visibilidad y comparto lo que hace esta persona. Y pues miren que justamente a mi brother en ese momento lo ayudó, fue que pues su círculo de contactos que terminaron dando likes. O sea, se necesitaban likes y eso iba a desembocar en que él en algún momento entrara a The Sandbox. que aprendiera el tema blockchain, que me contara de eso y hoy en día estamos sentados haciendo un podcast. Yo creo que miren que son una serie de eventos que son necesarios donde muchas personas realmente estuvieron involucradas, que es lo hermoso y la complejidad de la vida para que se den ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, pues miren, miren lo que hace un like, muchachos. Cambia vidas, genera proyectos, no se lo escondan, no sean así, o sea, ayuden y apoyen a sus amigos en sus emprendimientos, un like, un follow de lo que sea que estén haciendo, les va a ayudar muchísimo.
Sí, no es bien importante. Estaba yo ahorita pensando, es que, digamos, últimamente yo tengo como mis problemas de memoria, entonces no me acuerdo bien en qué punto gané los concursos. Sé que, digamos, los gané y eso, y que iban a tener un impacto muy importante. Entonces, digamos, uno que recuerdo mucho fue un asset que le metí, o sea, el alma. Yo dije, voy a hacer de este asset un asset legendario. Entonces dije, voy a mezclar todos mis conocimientos, todo lo que aprendí en toda mi vida y voy a hacer de ese asset algo espectacular. Solo como arte. Lo que me importaba era hacer una pieza de arte contundente. Entonces hice un tritón. El tema era como Under the Sea, o sea, bajo el mar. Y entonces hice un príncipe tritón. Pero entonces dije, el render, yo ya había aprendido a usar Blender y Light Tracer. Ah, bueno, creo que Light Tracer todavía no lo dominaba. Entonces dije, voy a utilizar Unity. Voy a meterle todas las luces, todas las cosas que aprendí, que se vea animado, de todo, lo publiqué. Y el COO de Sandbox Game me retuiteó y dijo como que, o sea, el asset a él lo había encantado y todo eso. Entonces, pues para mí fue muy loco porque yo dije, o sea, es el COO de la empresa que es un monstruo. O sea, a mí me parecía una empresa, pues, impresionante. Entonces, como que así es que uno va ganando también puntos a nivel laboral. O sea, uno tiene que mostrar igual su trabajo, si le interesa como meterse en algo. Entonces, digamos como que así duró el proceso allá en el Creator Fund. Había ganado ya, pues, en el tiempo que estuve unas LANs. Empecé a entender que era una LAN, que pues que era un token, pero era un token un poco diferente porque, o sea, como en su estructura de contrato, creo que ese es un token, un ERC-721, que pues permite que se pueda stackear y un otro tipo de cosas. Más complejas en este mundo cripto, pero que ganan muchísimo valor. Entonces yo no lo podía creer cuando yo no sabía OpenSea nada, entonces ahí me meto a OpenSea, empiezo a aprender, bueno, ¿y cómo lo vendo? ¿Para qué sirve esto? Entonces yo tenía un montón de lands y pues cuando yo vi el precio de eso, yo decía, o sea, yo me gané eso en ese concurso, pero, o sea, yo el asset me demoré haciéndolo una hora y no sé, en ese momento eran 300, $400, algo así me acuerdo que valían esas lands y yo decía, yo no lo puedo creer, eso no tiene ningún sentido, o sea, como una persona va a pagar por una LAN, es algo, es un abstracto que nadie utiliza para nada. Entonces, ahí empieza toda esa oportunidad de aprender. Eso se llama, son esas oportunidades de aprendizaje. Entonces, yo no podía decir como, no, yo vine acá a ser artista y el resto no me importa, ¿no? Yo dije, ya, o sea, acá estoy en el contexto en donde voy a aprender todo este tipo de cosas y me voy a meter con todas. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo en la comunidad de Sandbox? En The Sandbox yo era la única persona en la comunidad del mundo que había integrado Unity con los assets de Otseid de forma bien, o sea, que se vieran bien los assets y funcionaran bien las animaciones. Entonces varias personas me escribían, pues me tocaba a veces usar el Google Translate porque yo no sé inglés, pero ahí les ayudaba a muchas personas. Entonces me la pasaba en la comunidad escribiendo, escribiendo y ayudando a todo el mundo porque yo dije, pues así como yo sufrí, pues yo no quiero que los demás sufran porque pues fue duro para mí poder hacer ese tipo de cosas. Entonces como que todo eso fue convergiendo ahí y en un momento a otro dije, voy a presentar una propuesta de un videojuego para The Sandbox. Porque entonces mi amigo Camilo, entonces él iba como en un proceso un poco más adelante. O sea, entonces cuando él me dice esto, él estaba en el Creator Fund. Cuando yo entré al Creator Fund, él ya estaba como líder de células. O sea, nosotros trabajamos por células dentro del Creator Fund, son equipos de trabajo. Y entonces él también iba escalando y todo eso, pero se enteraba de más cosas y me dijo, vea que hay propuestas uno puede mandar propuestas de juego a The Sandbox. Entonces, si quiere, hágase un juego y se dedica a esto, pues ya que lo veo como bien y pues le interesa el tema, yo, bueno, hagámosle. Yo nunca había diseñado un videojuego. Había trabajado y participado en videojuegos en cosas de diseño, pero yo como tal que fuera el que creara la idea, nunca lo había hecho. Entonces, otra vez, otro reto, yo digo, venga, esto tiene sentido, yo cómo voy a crear un videojuego, eso no tiene sentido, yo no tengo las habilidades, yo no sé cómo lo voy a lograr. Entonces, Miedo, está hablando el miedo. Entonces digo, pues hagámoslo. No hay nada que perder. Al fin y al cabo, lo que voy a hacer es presentar un GDD, que es un Game Design Document, un documento de diseño de juego. Entonces dije, listo, empecemos a hacerlo. Todo me fluía. Entonces, como que mi juego de ensueño que yo siempre he querido crear y espero crearlo, o sea ahorita, o sea en 10 años, o sea en la época que sea, quiero hacer algo de la magnitud de Pokémon y Digimon, pero obviamente mezclado con un montón de componentes que a mí me gustan como simuladores de simuladores económicos, o sea, como de Sims, bueno, también como que tenga esa sensación como en un rancho. Una de mis experiencias más fuertes en el juego que yo desarrollo actualmente para Sandbox es Slime Rancher, no sé si lo han jugado, pero entonces quiero que uno tenga esa relación como más empática con la criatura y que la criatura sea una cosa que uno nunca la olvide y que sea espectacular y que a la vez uno la pueda utilizar para monetizar cosas. O sea, como en combates, utilizar su belleza, utilizar su agilidad, que todo monetice dentro del juego. O sea, no refiriéndome acá a token, ni cripto, ni nada de eso, sino que como tal tuviera ese modelo. Entonces la idea me fluyó, pues gracias a toda mi experiencia en Achara como desarrollador de videojuegos, el GDD para mí no era nada raro. Yo había leído pues muchos de los juegos en los que trabajaba porque hacía parte de desarrollar un videojuego. Así uno sea desarrollador, tiene que leer el GDD para saber de qué pedo va el juego, o sea, cómo va a funcionar.
GDD es Game Design Document, documento de diseño.
Entonces, pues ya presenté la propuesta, pues me sentí como contento con el resultado de lo que yo había hecho, pero pues yo dije, no, no sé, o sea, no, dije, no, no creo que lo acepten, esperemos a ver qué pasa, la envié, y entonces me llega la buena noticia de que soy pues bienvenido al Game Creator Fund. Entonces es un fondo de creadores de videojuegos, de Sandbox, es otra forma de entrar con ellos. A trabajar y pues empiezo a trabajar como en la base. O sea, ya entrego un plan de trabajo. Bueno, acá ya la cosa se pone un poco más loca porque, pues, digamos que la persona que me hace la introducción es de Argentina. Ella se llama Sol Berniers, es como una de las project managers principales de Sandbox. Pero después me toca hablar con Jed. Jed es, bueno, Jed Etienne se llama él es de Francia. Entonces, pues yo no sabía inglés y súmenle que el inglés que él habla es pues de origen de Francia. Es un inglés súper, o sea, yo cojo palabras, pero las de él nada. Entonces yo digo, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo digo, ya, bueno, entré a esto y yo le digo a Sol, pero ¿cómo? Y entonces ella me dice, no, acá no hay ningún problema que tú no sepas inglés, buscamos algún traductor, algo hacemos, pero ese juego lo sacamos. Y yo decía, uy, yo no puedo creer que haya empresas así de flexibles y tan increíbles, porque yo decía, muchas veces a uno le niegan los empleos porque no sabe inglés. Esa es la verdad. En mi caso no fue la historia. Y entonces, pues, como que convergió todo. Estaba yo ganando concursos, ayudando a la comunidad. Me aprueban en el Game Maker Fund, estoy en el Creator Fund, en todo lo que más se podía entrar. Entonces, me llega un correo de como líder de toda la logística de Sandbox que se llama Alex Flores. Entonces me dice, mira, tienes una propuesta de trabajo para ya entrar al staff de Sandbox Game. Entonces tienes una reunión con esa persona que me había hecho el retweet en algún momento del Tritón, con el COO que es Sebastián Borguet, pues para entrar al equipo. Entonces yo digo, eso es algo increíble porque mi sueño siempre fue haber entrado en una empresa de videojuegos, pues como algo triple A. Yo me siento en una empresa triple A. O sea, obviamente yo no soy Blizzard, no estoy en Blizzard, no estoy en Nintendo, pero me siento así en ese proyecto porque es gigante. Los profesionales sí vienen de Blizzard, sí vienen de desarrollar Fortnite, Call of Duty, de un montón de proyectos. Entonces, bueno, y ya cuando entro adentro en el equipo de staff de Sandbox, pues me tocó con la sorpresa que allá están los dos Voxel Artists como más buenos del mundo. Entonces, pues a mí me da pánico porque digo, bueno, ¿cómo que me van a contratar? Esa era mi pregunta. Yo, bueno, ¿y para qué me quieren? ¿Videojuegos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, en la reunión que yo tengo con Sebastián, me dice, yo quiero que usted haga, lo que me importa principalmente es arte. O sea, eso es lo que yo quiero que usted haga. Y yo como, o sea, voy a trabajar ya, o sea, como un voxel artist de talla mundial. Entonces yo decía, uy, bueno, fuerte, pero pues hay que hacerle. Ya no, es el miedo hablando otra vez, pero hay que hacerle. Entonces, claro, allá adentro, pues, está Tiba Ulcimar, que es uno de los voxel artists más buenos del mundo. William Santa Cruz, que es de Colombia también, que es uno de los mejores voxel artists del mundo. Y pues yo trabajando de la mano de ellos era, pues fue muy mágico, me dieron mucho feedback, yo sentí que allá aprendí, o sea, o sea, el nivel al que llevé el arte, el voxel, fue impresionante, porque pues como son profesionales con más de 15 años de experiencia, no tienen pelos en la lengua y le van diciendo a uno de una como, no, mira, se te texturizado tuyo está muy feíto, entonces mira, te voy a enseñar así, mira esto, también recomendación, mírate este video, estas cosas. Y empiezan a aprender de una forma impresionantemente veloz. Esa es una escuela para mí que yo nunca voy a olvidar, o sea, y lo sigue siendo. Samos es un lugar en donde he aprendido de muchas cosas. Y pues digamos que se me abre ya todo el mundo de cripto, estoy relacionado, ya como que no sé, igual las, ¿cómo se llama eso? Los algoritmos de Google, todo ya, la vida a uno se le vuelve cripto. Yo entro a YouTube y me empiezan a salir videos, me sale el diablo de los bancos, entro a Axie Infinity, termino siendo jugador profesional de Axie Infinity, entro a un equipo que se llama Block, después me salgo pues para crear junto a mi hermano Chrysalis Guild. Bueno, un montón de cosas que pasan así y todo eso, o sea, una vez se dice, bueno, es la adversidad, o sea, a veces uno dice, no, terrible, o sea, esto que está pasando es muy fuerte, puede cambiar mi vida de forma negativa y eso, pero ahí es donde uno no se debe dejar como abrumar y es enfrentarlo con todas sus capacidades para sacarle el mejor provecho. Y es curioso porque entonces después de toda esta parte y todo esto que pasó allá en The Sandbox, como que terminé entonces últimamente ya en un rol de inversión, imagínense eso, entonces empecé de desarrollador, de software, después de videojuegos, después artista, después jugador profesional de Axie Infinity y después criptoinversionista. Entonces digamos que pues lección para mí de la vida es que uno no debe negarle nunca, cerrarle las puertas a, pues, al conocimiento. Es algo que es divertido, le alimenta a uno la vida, o sea, lo llena a uno de alegría. Y pues le da a uno mucha mucha seguridad de llevar todo lo que implica pues uno trabajar, conseguir dinero, todo este tipo de cosas, todo se vuelve como más llevadero y más relajado. Entonces eso es como la historia a grandes rasgos.
Está buena, ¿no? Está buena. Ahí lo tienen, muchachos. Una habilidad que se desarrolló en 15 días por este muchacho en malas condiciones. Likes de partes de los amigos. Entra de Sandbox. Conoce el mundo cripto. Me lo presenta a mí. Yo creo el Guild. Y luego entra como inversor. Y pues aquí estamos hoy en un episodio más de Chrysalis Podcast. Yo creo que episodio especial, definitivamente que. Es muy interesante escuchar toda la historia de Sebastián. A mí siempre me gusta escucharla y creo que es algo como muy valioso para todos. Y como siempre les decimos, acá no somos condescendientes con la comunidad, sino somos insistentes y les damos palo en que ustedes tienen que desarrollar habilidades. Muchachos, estamos demandando en este mundo ahorita gente de marketing, desarrolladores de videojuegos, de Unity, Godot, gente que sepa hacer libretos para videojuegos, gente que sepa diseñar videojuegos, artistas NFT, artistas 2D, animadores. Este mundo demanda de mucho más talento. Proyectos como Platzi, el que habla Sebastián, que están enfocados en convertir a Latinoamérica en una potencia tecnológica. Son proyectos muy interesantes y que pues están muy ligados realmente al tema de nosotros como Chrysalis, que es hacer el gaming un estilo de vida sostenible. Porque para hacer el gaming un estilo de vida sostenible, nosotros necesitamos muchos más proyectos y proyectos cada vez más interesantes. Y qué cosa maravillosa que esos proyectos salgan de aquí en Latinoamérica, hechos por profesionales de Latinoamérica que tienen experiencia, que comenzaron jugando Axie Infinity en The Sandbox Game, eventualmente se quisieron meter más y terminaron creando proyectos y empresas maravillosas. Así que esa es la invitación que le hago a toda la comunidad que nos está escuchando el día de hoy, tanto en Twitch como en Discord. Y bueno, vamos con las rápidas para pues darle la voz al público tanto de Twitch como pueden pedir aquí la palabra dentro de Discord para preguntarle lo que quiera a Chimpa, ¿no? Aproveche para sacarle toda la información confidencial que puedan de Sandbox, que yo también estoy interesado en el tema. Entonces vamos con las rápidas. Yo ya conozco las respuestas a esto, pero es protocolo, es como hacemos los podcasts, pero vamos a hacerlo igual acá pues para reírnos, ¿no? Entonces, listo, a ver. Entonces, lo primero que le ocurra, ¿no? ¿Tamal o caldo?
Tamal.
¿Agumón o gaumón?
Gaumón.
¿Queso con bocadillo o arequipe?
Queso con bocadillo.
¿Goku o Vegeta?
Vegeta.
¿Carro o moto?
Carro.
¿Atsy Tutti Frutti o puro?
Tutti
Tutti Frutti. Y la última, siempre la mortal. ¿Ethereum o Bitcoin?
Frutti. Me toda la vida.
Se muere con Ethereum. Va ganando Ethereum dentro de todos los invitados que hemos tenido aquí en el Crisalis Podcast. Listo, comunidad. Entonces, el espacio es de ustedes. Pueden pedir la manito ahí en Discord los que quieran hacerle sus preguntas directamente a Chimpa. Y si no, pues vamos a ir leyendo aquí también las preguntas de Twitch. Entonces, comenzamos con una pregunta que ya tenía acá Lirion, que decía, ¿qué me recomiendas? Uy, mira, se nos fue. Se nos ha sabido oír la pregunta. A ver, ¿qué me recomiendas para partir en el diseño de videojuegos?
¿Qué te recomiendo para partir en el diseño
O
de
sea, como para
videojuegos?
comenzar.
Para comenzar, bueno, digamos que yo soy de un perfil, por si se dieron cuenta cómo lo escribí, bastante empírico, ¿no? Digamos que a nivel de libros no leí de diseño nada. Entonces, ¿qué te diría yo o sea, como para empezar en el desarrollo de un videojuego? Plantéate una idea de ese juego de los sueños tuyo. Mira un GDD profesional de otra persona, de otra empresa que se haya hecho. Deben haber muchos GDDs públicos, con total certeza los hay, para que entiendas cómo es la estructura y te planteas tu juego. Y entonces reléelo y mejóralo una y otra vez. Y en algún momento preséntale a uno de tus amigos, una de esas personas que tú consideras que te va a dar un feedback y que no te va a rechazar la levita del GDD, para que te diga si ese juego es divertido para él, cómo le suena la idea. Obviamente intenta pegarle a esa persona que tú dices, pues le interesan los videojuegos, ¿no? O sea, porque si no va a leer y no te va a dar un feedback conciso. Entonces te recomiendo como que, o sea, te imagines muchos videojuegos, o sea, hagas el proceso creativo, que para mí es de lo más importante en el diseño de videojuegos.
Listo, otra pregunta que también tenía Liron es ¿cuándo se podrá jugar en The Sandbox?
¿Cuándo se podrá jugar en The Sandbox? En The Sandbox ya se puede jugar. Hay muchas experiencias que desde el Game Maker tú puedes acceder. Lo que pasa es que en este momento son experiencias que son solamente eso, experiencias. O sea, tú no monetizas, no haces nada. Entonces, digamos que fechas no podemos dar en este momento. Bueno, yo puedo saber cosas internas del equipo, pero por mi documento de confidencialidad que firmé, no me es permitido compartir como estimados, porque eso pues tiene sus implicaciones. Pero lo que puedo decir es que cada vez está más cerca un lanzamiento ya más contundente de un juego masivo online en The Sandbox Game.
Listo. Aquí otra pregunta que tenía, pero se me pasó. Ah, mira, es de parte de Ramones. ¿Hay un espacio para los diseñadores gráficos dentro del mundo cripto y NFT?
Para los diseñadores gráficos, claro. Total, entonces digamos, de Sandbox, bueno, todos los productos cripto, pues contundentes desde mi perspectiva muy personal, necesitan websites, necesitan experiencias. Pues para mí los videojuegos son esa industria que lo une todo, ¿no? Es que es música, es arte, de todo. Entonces digamos, en The Sandbox hay personas que se dedican a la parte de UI UX, porque precisamente hay una parte que es la plataforma, el marketplace, todo eso. Y pues para eso se necesitan profesionales en la área del diseño gráfico. Y el diseño gráfico igual le pega mucho también, pues a tantas cosas. Bueno, igual cuando dices diseño gráfico, pues supongo que te refieres a la carrera, es muy amplia, ¿no? Son muchas cosas. Pero ustedes pueden también saber ilustrar, pues diseñar interfaces, y todo eso se necesita en el mundo cripto. Claro que sí, en el mundo de los NFTs. Cuando tú vas a presentar un NFT, y tú me dices, bueno, muy bonito el modelo, pero yo le agregaría, una interfaz. O sea, le da mucho más valor que tenga como una historia que se cuente dentro de ese NFT que solamente un modelo que uno dice, bueno, está bonito, pero no le da tanto valor.
Sí, no, yo creo que eso, de por sí, yo creo que diseñadores gráficos
Es lo que más
es lo que más
demanda.
demanda. O sea, se demanda en todo aspecto, o sea, es que se demanda tanto en lo que es netamente, o sea, arte como tal NFT y también todo lo que se requiere para videojuegos, o sea, un diseñador gráfico siempre se necesita, o sea, siempre, siempre se necesita uno a la mano para hacer casi que cualquier tipo de proyecto. Pregunta Esteban, ¿cuál es el proyecto más difícil que has tenido?
El proyecto más difícil que yo he desarrollado en mi vida es un videojuego para adultos que se llamaba, bueno, se llama, o bueno, no sé, Second Circle. Entonces, digamos que ese proyecto fue el más difícil porque, imagínense la magnitud, queríamos hacer como un RPG como servicio, o sea, del nivel de Final Fantasy, Record Keeper, Brave Exvius,
Súper
Captain
campeones.
Tsubasa Dream Team, Yu-Gi-Oh! Duel Links, bueno, aunque Yu-Gi-Oh! Pues, o sea, me refiero como a esa capacidad de servicio, pues no es tanto un RPG, pero los otros que nombré sí lo son. Entonces, éramos un equipo pequeño y ese proyecto fue fuerte, pero digamos que aprendí toda la parte de conectar el backend. Y el frontend a Unity. Entonces, un reto muy duro, pero con mucha experiencia que me dejó por delante.
Pregunta Chelo, ¿puedes crear un curso de Botzelar?
¿Puedo crear un curso de voxel art? De poder, puedo, claro que sí puedo. De querer, quiero, pero la cosa, digamos, es que ahorita en la etapa de mi vida que me encuentro, pertenezco al equipo de staff de Sandbox Game y me dedico a la parte de crear assets para una célula que adentro la llamamos X, en donde hacemos pues assets para los juegos principales de Sandbox y todos los partners. Como digamos las cosas que no sé si entraban al website de Sandbox ven cosas de Walking Dead. Entonces, digamos, muchos de esos assets pues yo los realicé y los hace pues todo el equipo de esta célula. Entonces es un trabajo demandante. Y a la vez yo tengo otra responsabilidad que es hacer pues mi videojuego dentro de Sandbox que se llama Shiny Tours. Pues los invito igual si quieren ver cómo va la experiencia de desarrollo en www.shinytours.com.
Listo, muy bien. Pregunta David. Dice, hola, mi pregunta es sobre la actualidad de Etsy. ¿Qué opinan del tweet del cofundador de Etsy donde mencionan que se va a pagar menos en PvE y más en PvP? También que menciona que a veces hay que tomar decisiones algo difíciles para poder mantener el proyecto a largo plazo. ¿A qué se puede referir?
Sí, pues digamos que Gijos en ese tweet también tocó el tema del uso de los bots, que es muy cierto. Obviamente combatir eso es muy complicado. Pero pues le pega, digamos, a esa parte de que, o sea, farmearse los 100 SLP diarios, muchas veces los hacían los bots. Entonces, pues habrá que se incline más al PvP. Muchas personas les da miedo, es el hecho de que, o sea, es chistoso, o sea, hay que verlo también como jugador. O sea, los que usan los bots sí deben estar destrozados, totalmente. Pero digamos, en mi caso, como yo fui un jugador competitivo, a mí, digo fui porque hace poco renuncié, digamos, a la parte competitiva de Axie Infinity. Pero, o sea, si yo siguiera en esa tónica, es emocionante, es increíble. Es como, van a premiar el hecho de que uno estudie el juego, de que uno domine las mecánicas. Entonces, pues, o sea. Eso va a hacer que se generen muchos comportamientos complejos que Gijos podrá decir lo que quiera, pero realmente con total certeza nadie sabe qué implicaciones directas va a tener eso. Y hay que también ser realista en que una implementación de esas en el juego tampoco es tan sencilla, ni de un día para otro. Entonces, aunque lo diga, puede que sea también una cosa como. Es como una forma de ver el nivel de aceptación del público, a ver qué piensan de eso. Pero. Pues hay fechas, no hay ni por ningún lado, y yo no esperaría que fuera mañana. Tomará su tiempo, pero digamos que hace parte del mundo cripto. Son decisiones que se toman desde diferentes perspectivas. Entonces, digamos, allá el equipo debe haber encontrado pues, un montón de cosas si se llegara a implementar esto. Pero todas esas decisiones que ellos toman no las hacen pensando en su bolsillo ni en su dinero, porque si ustedes los ven de esa manera, pues ya se los explicamos que uno no hace o sea, Axie Infinity no hace esas decisiones por ganar más plata, porque ya tienen mucha, no se trata de dinero, sino se trata es de hacer que el juego sea mejor, más saludable a largo plazo, que es lo que realmente importa. Entonces, digamos, qué bueno que eso de pronto pueda hacer que bajen las ganancias. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay que ver cómo van a adaptarse los jugadores a ese medio. De pronto el brin se va a tomar con más seriedad, la gente va a dejar de comprar Axis tan malos solamente para farmear los 100 SLP diarios, y entonces se va a elevar la escena competitiva y los eSports se van a elevar a la luna, y eso va a hacer que el SLP suba más porque van a haber concursos con 10 millones de dólares en premios, por ejemplo, cosas que uno no sabe qué pueda pasar.
Sí, yo creo que igual sí, o sea, las implicaciones que tiene eso son varias. Y de hecho, acá en este espacio, en nuestra comunidad, siempre les hemos insistido mucho con el tema de no comprar estos Axis Tutti Frutti, que se pueda arriesgar el retorno de la inversión. Y no es por decir él te lo dije, pero pues ahorita está duro, ¿no? O sea, si su equipo no está balanceado en estos momentos para el PvP. Y si implementan estos cambios pronto, pues claramente van a haber unas consecuencias fuertes para todas estas personas. Lo que dice Chimba también es importante, ¿no? Tal vez se tiene tanto eso de que no es que no importa la porquería de Axie que saque, le voy a sacar ganancia. Entonces eso va a detener un poco el brin, que ya lo estaba teniendo el valor de la XS, que la gente vi muchos de esos comentarios de pues lo que tienen que hacer para que se queme más SLP es que disminuyan la cantidad de XS que se necesita para bridear. No, porque realmente la XS se puso ahí con un objetivo claro de detener el brin de alguna manera. O sea, ellos quieren detener porque ya no les parece saludable el crecimiento que se está manteniendo en estos momentos en el juego. Entonces hay una serie de dinámicas que nos parecen más interesantes. De hecho, de acá el equipo han salido ideas espectaculares como ¿y por qué no aument que aumenten al doble la cantidad de SLP que se necesita? Y así se quema mucho más SLP. Claramente suben el precio de los ATIs, pero también sube el precio del SLP. Y ahora, pues, los temas de las rentabilidades, ¿no? Que las personas, no sé si es que entraron a esto hace un mes o hace 2 meses, pero tener un SLP por encima de 0,1 ya era una cosa descomunal. Que se mantuviera ese tiempo en 0,3 y luego 0,2, pues ha sido muy valioso, muy impresionante para las personas que ya disfrutaron esa fiesta, pero sin lugar a dudas ellos tienen que seguir implementando cambios para garantizar el proyecto a largo plazo. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos no pueden permitir que se les rompa la economía mientras van ejecutando su roadmap. Ahorita viene el Running Debts, que ellos decían que era el proyecto de máxima prioridad. En el último comunicado dijeron que la batalla B2 ya está bastante avanzada, que ya está listo lo de los Axis de regalo para que la gente comience a probar y todo eso. Quién sabe con qué va a venir, porque en los concept art parece que hay un montón de aditamentos visuales que tienen los Axis, así que puede venir ya todo un sistema de skins y de objetos que va a hacer que el mercado todavía se diversifique más. Entonces, ellos lo que tienen es que proteger el proyecto y entiendan que las decisiones no giran en torno a su billetera, ¿no? Sino estas decisiones están más bien enfocadas es a mantener el proyecto a largo plazo para todos los que creen en el proyecto Ads Infinity y no solamente para las personas que quieren sacar un lucro del proyecto. Ya lo dijo Gijos muchas veces y es los que vean esto sencillamente como una fuente de ingresos se van a pegar a una estrellada dura y siempre lo ha dicho y ha insistido mucho sobre ese tema. Pregunta Ludus, hola a ambos, ¿existe algún proceso para entrar como artista o diseñador en The Sandbox? ¿Cómo es el proceso, brother?
El proceso para entrar como artista en The Sandbox, digamos, el link no lo tengo acá a la mano, pero igual lo puedes buscar en el website de The Sandbox. Aunque bueno, creo que si buscas en Google Creator Fund de Sandbox Game, te sale el formulario en donde tienes que enviar tu portafolio, los datos que te pidan ahí, tu nombre, creo que, bueno, lo que te pidan. O sea, entonces el proceso es: prepara un buen portafolio, lo puedes hacer en Behance, en ArtStation, en Instagram, la plataforma que tú tengas más sólida, obviamente la más fuerte, y la presentas y esperas a que te contesten para entrar a trabajar en The Sandbox. No tienes nada que perder, es eso.
Ahí lo tienen, eso es todo. Entonces, pues bueno, Warriors, muchísimas gracias a todos por asistir a este espacio. Como siempre hacemos acá desde la comunidad, hoy si no lo vamos a hacer virtual, les tendemos un abrazo aquí al Chimpa. Un abrazo, muchísimas gracias, brother, por estar en este espacio. Recuerden todos que los episodios de Crisalis Podcast los pueden ver luego en Spotify y en YouTube. Listo, para que estén muy pendientes ahí de cuando se vayan a subir estos episodios. Si no lo vieron completo o para recomendárselo a un amigo, ahí los tienen. Ya está disponible el de Lushimaru. y el de Íñigo, y esta semana ya sale el que tuvimos con JDASA de Block. Así que esperemos la siguiente semana ya salga el de Chimpa. Muchísimas gracias a todos, como siempre, que pasen una maravillosa noche. Recuerden, en Twitch nos vemos en un periodo de 30 minuticos, una horita, para continuar con los criptojueguitos. Chao, chao.